Bueno, la pregunta de mañana, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es la comunidad de los discípulos del Señor Cristo Jesús. Bueno, ese es algo simple, ¿no? Pero algo muy profundo e importante. Y tal vez es mejor empezar con las palabras de Jesús. Esta es una parábola que Jesús contó. El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Un banquete de bodas, ¿no? Una fiesta bien, bien grande. Y no estamos hablando del presidente municipal o presidente del país. Es un rey, ¿verdad? Ok, una fiesta grande. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas. Pero, no quisieron venir. ¿Cómo? De nuevo, envió otros siervos diciéndoles, digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados y todo está preparado, vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios, a mí no importa. Y los demás, escuchen a eso, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos y incendió su ciudad. Justicia, ¿sí? Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Por lo menos, ¿verdad? Vayan, por tanto, a las salidas de los caminos e inviten a las bodas a cuantos encuentren. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Solo una persona, ¿no? Todo el mundo estaba vestido de manera apropiada, pero una persona, no. Y él dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. ¿No tenía excusa? El rey entonces dijo a los sirvientes, atenle las manos y los pies, y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Jesús contó esta parábola en la presencia de los líderes judíos, ¿no?, que lo rechazaron. Tristemente, muchos a lo largo de la historia, ¿no?, son lo mismo, han rechazado a la palabra de Dios. Pero ahora, el hijo del rey estaba aquí, y la gente todavía no lo escuchaba. ¿Y ahora qué? El rey envía a sus siervos para compartir las buenas noticias. Eso es lo que Dios hizo, ¿no? Él envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo, predicando la palabra de Dios, predicando el Evangelio. El Evangelio fue una invitación no solo a los judíos, pero a los griegos, los romanos, los mexicanos, incluso los canadienses. Gracias a Dios. Y llamó Dios a un pueblo, ¿sí? La iglesia. Bueno, la palabra iglesia viene directamente del idioma griego, eclesía, que significa a la asamblea como una junta pública en los días de los apóstoles de Jesús. Habla de un pueblo que Dios va a llamar de entre el mundo, de las salidas de los caminos, ¿sí? Mateo 16, 13 a 18. Mateo 16, 13 a 18 dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevaleceré contra ella. Algunas personas piensan que esto significa que Pedro es la roca de la iglesia. Y es cierto que la familia de Dios está edificada sobre el cimiento, el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sí? Efesios capítulo 2. Pero yo no creo que Pedro es la roca. ¿Por qué? Bueno, primero el foco de Mateo 16 es ¿quién? Jesús mismo, ¿verdad? Él es muy importante. Pero, ¿qué dice Pedro sobre la roca? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño y hipocresías, envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la verdad del Señor. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores es esa, en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropieza y roca de escándalo. ¿Quién es la roca, según Pedro? Jesús. Jesús, el Señor Jesucristo, el piedra angular, el piedra de tropieza, la roca de escándalo. ¿Sí? Jesús. Estamos en el versículo 8. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué dice Jesús a Pedro? Pedro, tienes razón. Soy el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y voy a edificar mi iglesia sobre esa verdad, esa confesión que yo soy el Salvador. Dios reveló esto a ti. Dios te dio esta fe. Y así es como yo edificaré mi iglesia. Note que Jesús edifica su iglesia. ¿Sí? Nosotros no. Dice Pedro, y viviendo a él, ustedes como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, ¿no? Sean edificados por Dios. ¿Sí? No vamos a construir esa casa espiritual, la iglesia, no, como la salvación es un don de Dios. Es como el reino de Dios en las Escrituras, ¿no? No tenemos que construirlo, no tenemos que restaurarlo, es dado a nosotros, ¿no? Por ejemplo, de Lucas 12, el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Hebreos 12, recibimos un reino que es incomovible. Oh. Examen sorpresa. Si tiene 10 años o menos, ¿ok? La primer niño a levantar la mano. ¿Puedes ayudarme a ver quién es el primero? Gracias. Ok, la pregunta es, ¿ok? Tienes que levantar la mano, ¿ok? La pregunta es, ¿quién edifica la iglesia?
Jesucristo.
¡Jesucristo! Tal vez es bueno empezar y decir qué la iglesia no es. Okay, por ejemplo, si la iglesia es una casa espiritual, podemos decir que no es una casa física. ¿Sí? La iglesia no es un edificio. En la enseñanza de los apóstoles en el Nuevo Testamento, no hay templos cristianos. Sí, aquí tenemos una sala de reuniones. ¿Una iglesia o templo? No. ¿Qué dijo Jesús a la mujer samaritana? La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sí? Juan capítulo 4. Adoramos en casa. Adoramos en el centro comercial. Adoramos en la calle. Adoramos en el combi. ¡Libertad! ¿Sí? Bueno, sí hay templos en el Nuevo Testamento. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Primera de Corintios 6. Nosotros, la iglesia, el pueblo, es el templo de Dios, del Espíritu también. Segunda de Corintios 6. Pero lo más importante, Jesús es el templo. Juan capítulo 2. Y en Cristo, en su amor, en su salvación, estamos en el templo. No importa dónde estamos. ¿Sí? Si quieres hablar del edificio como la iglesia, porque es conveniente, está bien. Pero recuerda que bíblicamente somos la iglesia. Jesús es el templo. El edificio es solo un edificio. Vamos a usar este edificio para la gloria de Dios, ¿cierto? Pero si Dios lo toma de nosotros, vamos a adorar a Dios en cualquier lugar. No podemos parar y un edificio es opcional. ¿Sí? La iglesia no es un edificio porque no hay fronteras. La iglesia no es un club. ¿Sí? No todos piensan igual y tienen la misma afición, ¿verdad? No tienes que ser rico para ser una parte de la iglesia. Es por fe en un Salvador. De hecho, somos personas muy diferentes, ¿verdad? Pero todos iguales en Cristo. ¿Qué dice en Gálatas 3? Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. De Cristo se han revestido con traje de boda. ¿Eh? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos están invitados al banquete de bodas. Y todos son iguales a los pies de Jesús, porque todos se han revestido con traje de boda. La justicia de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos líderes en la iglesia, y los líderes son dados de Dios. Efesios 4, 11 a 12. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. no son los líderes que están haciendo toda la obra del ministerio. Estamos preparando todos nosotros para hacer la obra. El ministerio es para todos. Amén. Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Sí, tenemos pastores, tenemos ancianos, diáconos, pero no tenemos directores como en una empresa. La iglesia no es una empresa, no es una invención humana. Sí, tenemos metas, pero los que son de nuestro Señor, no hay presidente ejecutivo humano, y la iglesia es más que propósitos y metas y objetivos, es relaciones con personas y con Dios. Y los pastores, los maestros, los que limpian el edificio, los que oran, todos son hermanos y hermanas en Cristo. El presidente del banco y la niña de la calle son hermanos en Cristo. ¿Sí? Adoramos y aprendemos juntos. Niños, si eres creyente en Jesús, y sus papás también, eran hermanos en Cristo, con tus papás, ¿qué vale? No sé lo que he enseñado cuando Dios me ha dado oportunidad en esta iglesia, pero espero que he demostrado que estoy aprendiendo junto con todos los demás. ¿Sí? Quiero aprender de ti y que te aprendas de mí. Todos aprendemos de la palabra de Dios porque todos son hermanos. Y bueno, no decidimos quién va a ser una parte de la iglesia. ¿Sí? No buscamos a las personas más inteligentes e importantes en la comunidad para ponernos en la iglesia, ¿me explico? Es la decisión de Dios. Hace muchos años estaba en una parte de un grupo de drama y música y hemos trabajado juntos en tres países por un año, cada día. Y ser una parte de un equipo es difícil a veces. Y nuestro director decía que estar en un equipo como este era como estar casado con otras 9 personas y no estar enamorado de ninguno de ellos. Pero no era cierto para mí porque me casé con un miembro de mi equipo. Pero la gente en la iglesia son elegidos por Dios y a veces nos hubiera elegido a alguien diferente, ¿verdad? Pero la iglesia es algo sobrenatural, una obra de Dios. La iglesia no es una empresa, la iglesia no es un servicio, no es el culto de los domingos. No estamos limitados por el tiempo. Somos la iglesia todo el tiempo, en todo lugar. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es personas. ¿Sí? La iglesia es la comunidad de los discípulos del Señor Jesús. A mí me encanta esta definición de la iglesia de algunos bautistas hace muchos años. Escucha bien. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Habla de Juan capítulo 6, 37, ¿no? Dijo Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo, lo echaré fuera. Somos llamados por Dios, llamados a hacer buenas obras, ¿no? Como dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. la oración de Jesús que íbamos a ser santificados en la palabra de Dios, que seríamos un pueblo en el Espíritu, fue contestado en Hechos capítulo 2, cuando llegó el Espíritu Santo y la palabra de Dios fue predicada. La iglesia es la comunidad de los discípulos del Señor Jesús. Suena muy bien, pero ¿por qué hay tantas iglesias cristianas diferentes? ¿Por qué no tenemos la iglesia de Iztapaluca? Todo en perfecta armonía. Bueno, hay razones terribles y hay razones no tan terribles. Terribles porque a veces hay iglesias diferentes porque la gente no puede llevarse bien, ¿sí? No me cae bien el pastor. Esta persona me engañó. Esta persona dijo cosas malas de mí. Esta persona nunca me habla. Me voy a otra iglesia. ¿Sí? O a veces no están de acuerdo con los básicos de la Biblia. ¿Por qué? Pues a veces estamos cegados por nuestro pecado. O a veces porque la Biblia no es la mayor autoridad en sus vidas, ¿no? Tiene otra autoridad al lado o por encima de la Biblia. Otra escritura, o las opiniones o visiones de los hombres. O realmente algunos no creen todo de la Biblia, ¿no? Cada palabra. Es lo mismo en realidad, ¿no? Los hombres toman una parte de la Biblia por las opiniones de los hombres, ¿sí? Y otras partes, no me gusta esta, ¿sí? Pero entre las iglesias que creen en, se llama sola escritura, es decir, tienen solo las escrituras como su autoridad, hay mucho acuerdo en sus creencias. Iglesias de hace 1500 años, iglesias en Francia o China, mucho acuerdo. Pero hay razones que no son tan horribles, ¿no? Por ejemplo, la conveniencia de reunirnos más cerca de casa. ¿Sí? No hay ningún problema. Bueno, Rod ha hablado de eso en la escuela dominical mucho, pero hay diferencias que no son tan claves, pero no podemos trabajar juntos en la misma manera. ¿Me explico? Tenemos ciertas convicciones aquí en esta iglesia y está bien. Y solo porque no siempre estamos de acuerdo con algunos de nuestros hermanos en Cristo en otras iglesias, no significa que no podemos amarlos y orar por ellos. La iglesia en el Nuevo Testamento es en realidad dos cosas diferentes. Aquí es un buen resumen en nuestra declaración de fe. Dice: creemos que la iglesia en su aspecto invisible es universal, el verdadero cuerpo de Cristo y su novia, y que todos los que han nacido de nuevo son miembros de ella, independientemente de su filiación eclesiástica. Creemos que Cristo le ha ordenado a su iglesia que celebre el bautismo y la cena del Señor hasta que Él venga. Bueno, ¿qué es la iglesia invisible? Como dice, es la iglesia universal, ¿no? Los creyentes llamados por Dios en todos los tiempos, en todos los lugares, en todo el mundo. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús edifica a su iglesia, la iglesia invisible o universal. Invisible porque no podemos ver con certeza quién es creyente verdadero y quién no es. No podemos ver entre los corazones, ¿sí? Bueno, tenemos la iglesia invisible en todo el mundo y la iglesia local. Y normalmente cuando la Biblia usa la palabra iglesia, habla de la iglesia local. Y la iglesia local es visible. Aquí estamos. Pero normalmente se compone de creyentes y no creyentes. Hay personas que en realidad tienen traje de boda. Es decir, tienen la justicia de Cristo. Su vida perfecta. Las vestiduras blancas de Cristo. Y hay personas con las ropas sucias de su propia justicia, que no es justicia. ¿Me explico? Recuerda la parábola del trigo y cizaña en Mateo 13. Ambos crecen juntos. Al final del tiempo sabremos quién es quién. ¿Sí? De hecho, sabemos que falsos maestros vienen a la iglesia local, dice Pedro, en 2 de Pedro 2. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. No dice, tal vez van a estar. No, habrá también falsos maestros entre ustedes. La iglesia universal es pura. La iglesia local, no. Sabemos que siempre hay una mezcla de personas en la iglesia local, cristianos y no cristianos, y a veces no podemos ver la diferencia. Pero la iglesia local es el medio que Dios usa para hacer su obra en el mundo. La iglesia es la comunidad de los discípulos del Señor Jesús, que trabajan juntos para vivir en santidad y llevar el Evangelio al mundo. Oh, examen sorpresa. A ver. Niños con 10 años y menos. La pregunta es, ¿es la iglesia en todo el mundo la iglesia visible o invisible? ¿Sí? Sí, invisible. En el nombre de justicia voy a dar una pregunta para todos que tienen 11 o más. 11 a 111. 112 no. Ok. La pregunta es, el templo para nosotros es tres cosas. Nombra las tres cosas. El templo para nosotros es tres cosas diferentes. Ajá. Yo, cuerpo de cristiano. Ok, muy bien. Bueno, hablando de la iglesia local en general, ¿cómo sabemos si es una iglesia verdadera o falsa, o buena o mala? Aquí está la clave. La iglesia local va a predicar el evangelio de la palabra de Dios, ¿no? Cree en el Señor Jesús, el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras. Al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. A todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, el Evangelio de Dios. Y cuidado, porque hay muchas iglesias que predican esas palabras, pero las mezclan con tanto error que el Evangelio ya no es el Evangelio. En el tiempo de la Reforma Protestante, hubo un cambio de la organización de muebles en los santuarios. Antes el púlpito fue a un lado, pero los cristianos creían que la proclamación de la palabra de Dios fue la parte central de la adoración de Dios en el culto. Por eso hoy en día iglesias cristianas normalmente tienen un púlpito aquí en el centro. No es porque el pastor es lo más importante en la iglesia, no. Es porque la palabra de Dios es nuestra autoridad. Todos somos bajo la autoridad de Dios y lo que dice en su palabra. Entonces podemos decir que la iglesia es la comunidad de los discípulos del Señor Jesús, que trabajan juntos para vivir en santidad y llevar el Evangelio al mundo. Bueno, en nuestros últimos minutos vamos a ver una imagen más amplia de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia realmente? Bueno, podemos ver mucho en el primer día de la iglesia en Hechos capítulo 2. que dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. ¿Sí? Las personas son bautizados. El bautismo del Espíritu Santo viene en el momento de la salvación y es nuestra entrada en la iglesia de Dios. El bautismo en agua es nuestra entrada visible en la iglesia local. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaron continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Tenemos la enseñanza de los apóstoles aquí en la Biblia, la predicación de la palabra, a la comunión, ¿no?, tiempo juntos, al partimiento del pan, no solo la comida, pero la Santa Cena, ¿no?, recordando al Señor, y a la oración, orando juntos. Bueno, ¿qué hace la iglesia? Estudiamos la palabra, la Biblia juntos, ¿verdad? Y proclama la palabra de Dios también, juntos. Podemos entender la Biblia y proclamar la Biblia mejor en la comunidad. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, ¿quién aquí en tu trabajo trabajas cada semana más o menos con la gente, como en servicio de atención al cliente o vendedor o algo así? ¿Quién trabaja con la gente? Ah, algunas personas, ¿verdad? Muy bien. Quiero entender de ustedes cómo mostrar la fe y la paciencia, ¿no? Bueno, a veces con personas difíciles, ¿sí es cierto? Nadie es perfecto, pero han tenido experiencias que otros no han tenido. ¿Me explico? ¿O quién tiene dos o más niños en casa menos de 10 años? Ajá. Bueno, quiero entender lo que han aprendido de cómo orar y pasar tiempo con Dios en este ambiente, ¿no? Es difícil. Jóvenes, quiero entender lo que has aprendido, cómo ponerse de pie para el Señor en los grupos de jóvenes, en la escuela. ¿Cuáles versículos son una ayuda para ti? Niños, quiero entender más de tu fe y asombro cuando aprendes acerca del Señor Jesús. ¿Qué ha aprendido del Señor? ¿Cómo puedo, bueno, jubilados, qué ha aprendido del Señor? ¿Cómo puedo evitar los pecados que vienen más adelante en la vida? ¿Sí? Digamos que me encuentro con un incrédulo que le gusta el mismo deporte que ti, o tiene un marido que viaja como lo tuyo, o tiene la misma enfermedad que tienes. Te puedo presentar a él y nosotros dos podemos compartir el Evangelio con él en una manera más significativa, ¿no? ¿Qué más? Oramos a Dios, obviamente dar gracias, alabar a Dios, y orar por los otros, ¿no? Estamos luchando con adicciones, inmoralidad, soledad, depresión. Tenemos que orar. La Santa Cena, el bautizo, dos ordenanzas de la iglesia. Adoración. ¿Por qué lo tengo entre paréntesis? Bueno, a veces pensamos en la adoración como la música, pero es mucho, mucho más amplia, ¿verdad? Tal vez la parte de adoración más importante los domingos es la predicación de la palabra de Dios. Pero también es la ofrenda, también los saludos. Es la vida toda la semana. Después de la música podemos decir, vamos a continuar nuestra adoración con el sermón. Y más adelante podemos decir, vamos a continuar nuestra adoración con los anuncios. O vamos a continuar nuestra alabanza y salir de aquí a adorar a Dios en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la escuela, nuestras vacaciones. Bueno, espero que ya todos entiendan, la mayoría de la vida de la iglesia sigue fuera de esta propiedad en el resto del mundo. Y música es la predicación, es la oración, ¿verdad? Edificando, ayudando unos a los otros. y también ayudar a los afuera, no solo los creyentes, ¿no? Y bueno, la disciplina. Cuando hay alguien en la iglesia local, supuestamente un hermano que no quiere dejar un pecado, quiere continuar como un cristiano sin vivir para Cristo, disciplina, contención. ¿Saben sorpresa? Niños con 10 años o menos. La pregunta es, ¿la iglesia es la comunidad de los que... ¿De los qué? ¿De los qué? Muy bien, perfecto. La comunidad de los discípulos, ¿eh? Los discípulos del Señor Jesucristo. Para terminar, hay una manera divertida en que podemos entender más del propósito de Dios para la iglesia. En el Nuevo Testamento hay ciertas palabras claves, los unos a los otros, o unos a otros. ¿Cómo debemos tratarnos unos a otros? Debajo de algunas sillas puedes encontrar un sobre. En cada sobre hay un ejemplo de unos a otros, cita en el Nuevo Testamento. Búscalo, por favor. Y cuando busquen, hay un ejemplo que todos saben, ¿verdad? Ámense los unos a los otros. Este es el grande, ¿no? Alrededor de un tercio de ellos hablan de amor y el resto son ejemplos del amor en la iglesia. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Quién primero?
Marcos 9:50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿o qué? Lanzarán. Estén cansados ustedes, esta paz los unos con los otros. Estar en paz.
Estar en paz. Gracias. Paz. Esta es la primera, unos a otros, en el Nuevo Testamento, el primer mandamiento, estar en paz. Ok.
Es aceptar, dice Romanos 15:7. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los acepta para la gloria de Dios.
Aceptar, gracias.
Hebreos 10:24-25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Exhortar y animar.
Exhortar y animar, muy bien.
Empezar. Santiago 5:16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho.
Gracias. Confesar, ¿no? Todos a todos, ¿verdad? Es una parte de la curación del alma y a veces el cuerpo también. Confesar los pecados. Ah.
Saludar. Primera de Pedro 5:14. Saludos a todos los que no ves una monja penal. Paz a todos ustedes que están en Cristo.
Gracias. Saludar.
Servir. Primero de Pedro 4:9. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, según cada uno ha recibido un don especial, úsenlos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Servir. Hay muchos versículos sobre servir, ¿no? Esto incluye la hospitalidad y ayudando a los que necesitan ayuda. A Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Servir.
Romanos 12:10, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. La palabra es honrar.
Honrar.
Perdonar.
Muy bien, perdonar.
13. Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo.
Someterse.
Enseñar. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones.
Enseñar, enseñar en las canciones, en la predicación, hablando en la calle, ¿no? Dice en Efesios 4:25, hablen verdad cada cual con su prójimo. Aceptar, confesar los pecados, enseñar, estar en paz, exhortar, animar, honrar, perdonar, saludar, servir y someterse. Muy bien, no somos perfectos, ¿verdad? Somos pecadores perdonados, pero la iglesia es la comunidad de los discípulos del Señor Jesús que trabajan juntos para vivir en santidad y llevar el Evangelio al mundo. El Señor es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Tenemos que confiar en Él y su obra en nuestras vidas. Necesitamos vivir vidas que son diferentes que el mundo. Nosotros no tratamos de ser mejores que nuestros vecinos. Tratamos de ser como nuestro Señor. Es algo totalmente diferente. Y necesitamos cada persona en la iglesia para trabajar juntos, para vivir en santidad y llevar el Evangelio al mundo. Cada persona es importante. Entonces, pongamos de pie, por favor, y vamos a orar. Oremos. Bendito Señor, amas la iglesia. No entendemos tu amor, Señor. Ayúdanos a amar a la iglesia de la misma manera. Dice la Biblia que tu Hijo Jesús se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Gracias por nuestra redención, Señor. Gracias por tu Espíritu. Que como la iglesia te servamos esta semana, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Bueno, si pueden ponerse de pie otra vez, por favor. Y leemos juntos de Efesios capítulo 3.
Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente que lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.
Ok, otra vez con ánimo esta vez, ok, por favor. Y aquel
que es poderoso para hacer